Oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu palabra fluya, Señor, y que a través de la misma nuestros seres, nuestras personas, sean transformadas, Señor, para tu gloria. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que podamos hablar lo que dice tu palabra y para entender también, Señor. Y gracias por cada uno de los hermanos presentes. En el nombre de Jesucristo te lo decimos. Amén, Señor. ¿Qué estamos estudiando, se acuerdan? La carta del apóstol Pablo a Tito. Y estamos en el capítulo 2. ¿Alguien se acuerda de qué hemos hablado la anterior semana? Falsos maestros, estaba y terminó el capítulo 1. Ahora, aquí comienza una nueva sección de la epístola, haciendo un contraste entre la conducta de los falsos maestros y los verdaderos discípulos de Cristo. Como hemos aprendido la semana pasada, los engañadores, o sea, los falsos maestros, son los que tienen su mente y su conciencia corrompida. Todo les es malo, todo les es corrompido para ellos, porque son corruptos. Ellos, hemos aprendido, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los hijos de Dios verdaderos, mucha atención, la vida es transformada. Lo he dicho muchas veces, somos salvados por gracia de Dios mediante la fe, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el cristiano, el verdadero discípulo, muestra por su vida lo que cree. No se puede creer en Cristo como dueño absoluto, como señor de uno, y seguir siendo el rey de su propia vida. Hemos pasado de muerte a vida y Cristo es ahora nuestro rey. Estamos en el reino de Cristo, hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Por lo tanto, nuestra conducta refleja lo que realmente somos y lo que creemos. Y para llevar a cabo esto, se necesita conocer la verdad. Hace unos meses atrás, el gobierno tuvo algún conflicto con la religión católica. La religión católica opinó sobre un tema, y me acuerdo que una alta autoridad del Estado dijo: la iglesia no debe meterse en los asuntos de esta vida, que hablen solamente lo espiritual. Eso es una falsedad, porque uno lo que cree lo lleva a la práctica. Es fundamental lo que uno cree. No podemos separar, no podemos hacer un cristiano de domingo y un diablo de lunes a sábado. Eso es absurdo, no se puede hacer. Y el apóstol, como hemos visto en las dos anteriores cartas a Timoteo, comienza a explicar diversas relaciones dentro de los miembros de la iglesia. Yo voy a hablar hoy día de solamente de dos versículos, Tito capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está clarísimo el bosquejo acá. Solo dos puntos. Predicar la sana doctrina y conducta de las personas, de los hombres mayores en la iglesia. El primer punto dice, hay que predicar la sana doctrina. que es el remedio para acabar con los cuentos, con los mitos, con las fábulas. Hay doctrinas que están destruyendo la iglesia actualmente. Si uno no conoce la Sagrada Escritura, fácilmente se puede dejar engañar. Por eso habla de que el apóstol, que nosotros debemos enseñar la sana doctrina. Ahora, sana doctrina, ¿por qué pone sana doctrina? Porque lo que enseñan los maestros es mortal, es la muerte espiritual. Están engañando a las personas. En cambio, hay la sana doctrina que da vida sana. Ahora, quiero contarles que bajo estas dos palabras, sana doctrina, hay varias iglesias, y sobre todo he conocido en el campo, en Potosí, en el departamento de Potosí, sana doctrina, y es un grupo donde enseñan un legalismo tremendo. Se llaman sana doctrina. Ellos, por ejemplo, no hacen evangelismo. Ellos se reúnen 8 o 6 personas, y si entra alguna persona, por muy cristiana que sea, ni siquiera le dan la mano. Nunca va a decir bienvenidos, como decimos nosotros. Ellos están exagerando y creyendo que son los únicos que se salvan, se inventan cosas peores que los falsos maestros. Entonces, no nos equivoquemos. Sana doctrina, sana quiere decir íntegra, saludable. Una doctrina, una enseñanza que alimenta el alma, el espíritu, y contrastan con los falsos maestros que hemos estudiado el anterior domingo. Es sana doctrina porque cura y transforma. No así los falsos maestros que envenenan el alma y carcomen la mente y el espíritu humano. Así que es eso lo que dice el apóstol. Y quiero que pensemos, aún el más simple cristiano, el más nuevo cristiano de verdad, siempre tiene algo que enseñar. Siempre. A veces uno no se anima cuando ha comenzado. Hermano, yo casi no sé nada. El que te pregunta no sabe nada. Y siempre podemos enseñar. Entonces debemos predicar con la Biblia. Necesitamos tener cuidado de que cuando aconsejemos a alguien, lo hagamos fundamentados en la palabra de Dios. Muchas veces, hablando con hermanos y hermanas, tienen el concepto cristiano de lo que ven en la televisión. La Biblia es la que nos enseña. Esa es la sana enseñanza, sana doctrina. Debemos tratar de aconsejar. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo en el trabajo, la oficina, donde sean. Aunque nos puedan hacer la guerra por ser cristianos, pero cuando las papas queman, nos preguntan. Y uno tiene que dar consejo, pero basado en la Biblia. Y si no sabe, mejor no dé un consejo, porque le dan mucha importancia a lo que decimos. La Biblia. ¿Se dan cuenta de la necesidad de leer la Biblia, de aprenderla, de conocerla? Entonces, sugiero, y eso dice la Escritura, que no enseñen sus propias ideas u opiniones. No lo que uno ha visto en la televisión, ni aún por telepredicadores. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, el apóstol escribe así. En el versículo 11, Primera Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, Si alguno sirve o ministra, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No debemos tratar de sobresalir y hacernos los genios. Debemos hablar de acuerdo a la palabra de Dios, para que Cristo sea glorificado. Esa es una necesidad que nos viene de conocer más la palabra de Dios. Hermanos, hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya les he dicho a ustedes, saben ustedes, hermanos, que si yo alguna vez me estoy desviando, alguien puede pararse, levantar la mano. Y hermano, ¿por qué dice eso? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Pero si no conocemos la Escritura, no vamos a identificar el error. Si a mí me dieran a revisar una tarea, un trabajo de cálculo 1, yo diría, supongo que está bien. Pero le damos al maestro de cálculo y va a decir, ta, 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 error. ¿Por qué? Porque él sabe, yo no. Igual pasa con la palabra de Dios. Si no la conocemos, nos podemos equivocar muy fácilmente. En la última página de Jireh Visión, hasta tienen una guía de cómo leer la Biblia por año. Hagan uso de eso. Ahora, si tienen otro plan mejor, háganlo como ustedes crean. Pero es necesario conocer la Escritura, la sana doctrina. No debemos realmente, hermanos, enseñar cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, mucho cuidado. Yo no veo televisión, ni tampoco veo televisión cristiana. Hay predicadores, lo digo, no tengo por qué ocultar, que no los voy a escuchar nunca más. He leído 2 libros de Benny Hinn, por ejemplo. Es una barbaridad. ¿Cómo enmascara con la palabra de Dios, con la Biblia, citando algunos versículos, enmascara la falsedad? Y una vez escuché un mensaje completo de él, que dijo 3 barbaridades que van en contra de la palabra. ¿Pero qué decía el público que estaba con él? ¡Amén, gloria, aleluya, amén! Claro, nunca leen la Biblia y todo va a decir amén. Y vuelvo a repetir un consejo que les he dado. Nunca digan amén a todo. ¿Amén, hermanos? Han aprendido, qué bien. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando alguno habla, los demás juzguen. Pero ¿cómo podemos juzgar si no conocemos las Sagradas Escrituras? Es muy importante. En esta época, los teólogos, la teología moderna, enseñan cualquier barbaridad. Y si uno no conoce la Escritura, fácilmente va a caer en el error. No enseñes novedades. En la Biblia, ustedes, si han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a Atenas, la cuna de la filosofía del mundo, claro, de pronto dice, comienza a predicar y se acercaba a la gente porque ¿saben cuál era el pasatiempo preferido de los atenienses? Escuchar algo nuevo. Si había algo nuevo, se iban a escuchar. Como los bebitos, cuando ven un desfile militar, se van, oyen una banda por otro lado, se vuelven y se van al otro lado, etc. Hace unos 3 años, no recuerdo cuándo, llegó por última vez a nuestra congregación Samuel Pérez Millos. E invitamos a muchas personas. Vinieron varios líderes de una iglesia de la zona sur. Se quedaron los 2 mensajes, eran 2 mensajes por noche, excelentes mensajes. Y al salir les pregunté, ¿y qué les ha parecido? No ha dicho nada nuevo. Ese ha sido el comentario. Ah, que atenienses habían sido ustedes, le he dicho. No sé si me habrán entendido. El asunto es que un predicador no tiene que decir nada nuevo. Tiene que decir lo que habla la Biblia. Cuando ustedes escuchen nuevas doctrinas, escápense. Porque la misión de un predicador, de un hermano, cualquiera sea él, debe ser hablar la palabra de Dios, la sana doctrina. Otra cosa, tampoco para agradar a la gente. Tengo un sitio, un WhatsApp de la Sociedad Bíblica Unida. Ya me he borrado dos veces y me han vuelto a poner. Creo que en la tercera está la vencida. Son socios de la Sociedad Bíblica, pero hay de diferentes tendencias. Y a veces ponen cada barbaridad. ¿Cómo repiten cosas que no están en la Biblia? Y ese es el cristianismo de ahora. Cualquier cosa vale, menos hablar de lo que está con la sana doctrina. Nosotros debemos enseñar, cada uno de nosotros siempre va a enseñar, siempre va a compartir con un compañero, con otro miembro de otra iglesia. Compartamos la palabra de Dios, no para agradar a las personas. El apóstol Pablo decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Nuestro dueño, amo, Señor, Rey es Jesucristo, no las personas. No se trata de pelearse con las otras personas, pero no por agradar a las personas vamos a salirnos de la exposición de la palabra de Dios. Otra cosa, nunca hay que aumentar ni disminuir de la palabra de Dios. Nunca, por más que nos parezca. O en algunos casos, si está ahí oculto en la palabra de Dios un pensamiento, podemos decir, quizá quiera decir esto. O me parece, o pienso que puede significar esto. Pero no decir, esto es palabra de Dios cuando estamos hablando algo que no entendemos de ninguna manera. Quiero leerles dos textos del Antiguo Testamento. El primero está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 2. Así dice la Sagrada Escritura. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les ordeno. No podemos aumentar ni disminuir. Pequeño paréntesis, aprovecho para hacer esto. Hay una secta donde habla que dice que tenemos que guardar el sábado, que no tenemos que comer en chancho, qué sé yo, no saben lo que se pierden. Pero, porque ellos dicen, la ley no ha pasado. Solo ha pasado la ley ceremonial, pero toda la ley moral y de alimentos continúa todavía. ¿Han escuchado hablar eso? Y la Biblia dice que no van a añadir a la palabra ni van a disminuir. La ley es una sola. O toda está en funcionamiento o toda ya no está como mandamiento para nosotros los cristianos. No podemos separar. La palabra de Dios es única, es integral. No la podemos manosear nosotros. Hermanos, hay que recordar que la única explicación para la Biblia es la misma Biblia. No podemos interpretarla nosotros. La Biblia se interpreta a sí misma. Ese es el principio fundamental de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. O la Biblia es la mejor intérprete de la misma Biblia. Que quede muy, muy en claro eso. No podemos disminuir ni agradar. En Proverbios 30 también se dice, en Apocalipsis 22 también se habla de lo mismo. No debemos enseñar de costumbres. Hay costumbres muy buenas, pero que no son Biblia. Si ustedes recuerdan, en los evangelios, el Señor Jesucristo llamó la atención a los judíos porque precisamente se apartaban de los caminos del Señor. Ejemplo, en Mateo capítulo 15, voy a leer desde la segunda mitad del versículo 6. Mateo 15, desde la segunda mitad del versículo 6. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mucho cuidado con repetir mandamientos de hombres, costumbres que no son palabra de Dios. Me gusta en cierto sentido, aunque extraño, he sufrido el no tener local. Pero es buena una remoción, nos sacude a todos, espero que sí. Porque uno se acostumbra. Antes, por tradición, por ejemplo, la mesa, la cena del Señor, en la primera iglesia que asistí estaba al medio la mesa. O sea, se acomodaban las sillas alrededor. Pasaba la cena del Señor y todo se volvía a colocar como están ahora. Pero no hay ningún mandamiento de eso. Y una vez en una iglesia de las nuestras, en La Paz, vino un pastor chileno de una iglesia de Chile. Me dijeron que los más legalistas son los hermanos libres de Chile y de Venezuela. No sé, no los conozco. Y lo invitaron a predicar a este hermano a la zona norte, ¿sí? Me acuerdo, hace varios años. Y este hermano llegó y estaba colocada la mesa como nosotros la colocamos, aquí adelante. Me contaron que entró el hermano, vio la mesa así y se salió. Y él le dijo: hermano, ¿por qué está yendo? Porque la mesa tiene que estar en el centro de la congregación. Y se fue. Si hubiera estado en la iglesia y hubiese dicho: se fue, qué suerte que se fue, que no vuelva más. Eso es legalismo humano. No podemos romper nuestra comunión con el Señor y con los hermanos por un detalle que no es trascendente. En nuestras iglesias, amadas iglesias de los hermanos libres, hay mucha tradición, mucha costumbre. Hay iglesias que gente que se iría si ven que tomamos con copitas el vino. Hermano, la Biblia dice una copa, la copa que bendecimos. Y ellos no se dan cuenta que está hablando del continente y no del, perdón, del contenido y no del continente. Esos legalismos, hermanos, matan. Matan y no dejan crecer a las iglesias. Les voy a contar una experiencia al ver este piano. Este piano lo he tocado varios años. La iglesia que está ahora, este local, se reunía antes en el Almirante Grau 115. Después de 3 años de conocer al Señor y estar sin iglesia, por la radio me alimentaba, conocí y me congregué ahí. Estaba feliz de la vida, chocho. Y como supieron que yo era músico, y en ese entonces tocaba el piano, entonces me pusieron a tocar los himnos. La cena del Señor era a capela, sin ningún instrumento. Recuerdo bien, Y claro, cuando no hay instrumentos, se va haciendo más lenta la canción, se baja de tono, y es después un lío tremendo. Pero se canta igual, no hay problema. Y yo, cuando ya estaba congregado ahí, decía, les pregunté una vez a los ancianos, hermanos, ¿por qué no se toca instrumentos musicales? La segunda parte era diferente formato que el nuestro. Tocan teclado, tocan piano. Ah, es que en la iglesia, en la cena del Señor, tenemos... ¿Sabes qué? Me dijo un hermano. No sé por qué. Creo que es pura tradición que no se toque. Déjame estudiar. Y estudiaron el asunto de la música. Y después de 2 meses, separaron los ancianos y dijeron, hermanos, hemos decidido que a partir del próximo domingo, la cena del Señor va a ser con piano. Mejoró mucho, pero después me enteré que varias familias se fueron de la iglesia por el hecho de decir que iba a haber piano. Esas cosas no se deben predicar. Si quieren hacerlo así, ok, pero no hay ningún argumento bíblico para hacerlo de esa manera. Me dejo entender, hermanos, o sea, no tenemos que predicar nuestras costumbres. Nuestra iglesia, la conocen ustedes bien, no es igual que otras iglesias, ni esa otra iglesia es igual a otra iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene diferentes costumbres, moldes. Así que ustedes se van a vivir a Santa Cruz, por ejemplo. Van a ir a alguna iglesia de las nuestras, y ahí para empezar le voy a decir carta de membresía de la iglesia, si no, no va a participar de la cena del Señor. ¿Es malo? No sé, si ellos lo hacen, que lo hagan, pero no puede pedir lo mismo aquí. ¿Me dejo entender? Porque no es doctrina, son costumbres, tradiciones. Y el Señor Jesucristo decía, ustedes enseñan mandamientos de hombres. Mucho cuidado. Debemos conocer la palabra de Dios y en la libertad del Espíritu Santo sujetarnos a la palabra. Entonces no enseñemos legalismos ni tradiciones inútiles. Repito, hermano, ninguna explicación, ninguna interpretación humana de la palabra de Dios debe estar por encima del texto bíblico. Es el texto bíblico lo que da la interpretación, no mis pensamientos ni los pensamientos de ningún hombre. Por eso decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Algunas razones de por qué predicar la sana doctrina o la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Mateo, en el último capítulo, los últimos versículos, cuando Él está yéndose al cielo, dice que enseñen lo que han aprendido de mí? Él dio un mandamiento fundamental. La iglesia se fundamenta en la palabra de Dios. Y además la Biblia nos ordena predicarla en todo momento. ¿Alguien se acuerda de 2 Timoteo 4, 1 y 2? Hay aquí alguien, yo sé que sabe de memoria, por lo menos. 2 Timoteo 4, 1, 2. No, no necesito, pero estaba cerca, cerca. ¿Alguien se anima? 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Es un texto muy importante. Yo lo sé, pero como ya estoy viejito, no quiero olvidarme. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Sí podemos leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo momento predica la palabra y la palabra, hermanos. La Biblia dice que debemos hacerlo en todo momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aún se mutila, se transforma, se corta en muchas iglesias. Esa es la época de la apostasía. Y el versículo 3 del texto que hemos leído, 3 y 4, dice así: ¿por qué predicar la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Por eso es necesario predicar. Este es el tiempo de apostasía. Apostasía, de apartarse, separarse, divorciarse de la verdad. Esa es la apostasía. Por eso nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo la Biblia. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, invirtamos tiempo en leer, por lo menos leer la Biblia, en escucharla, en tratar de memorizarla, nos va a servir. ¿Qué va a ser si en algún momento en nuestro país prohíben las Biblias desde todo punto de vista y no vamos a tener nada en la cabeza, en la memoria? Aprendamos la Biblia y compartámosla con otras personas. Debemos predicar la palabra de Dios porque además la palabra de Dios nos da vida eterna. La palabra de Dios nos da, dice la palabra que yo les he hablado, es vida, dice el Señor. La palabra de Dios nos transforma, no los buenos consejos. La palabra de Dios que es viva, es eficaz, nos transforma. Nos transforma primero a nosotros y luego a los que estamos compartiendo. Es fundamental enseñar la palabra de Dios. Y saben, la palabra de Dios nunca va a cambiar, nunca se va a acabar. El Señor Jesucristo mismo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que hables aquí, lo que hayas hecho aparte de la palabra de Dios, está bien, hazlo todo para la gloria de Dios. Pero no sé si tendrá valor para la eternidad. Creo que no. La palabra de Dios es eterna, como Dios es eterno. Entonces, debemos nosotros aprender la Biblia y enseñarla a otros. Ahora bien, hermanos, el nuevo nacimiento, cuando hemos recibido a Jesucristo, hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios. Solo el que es nacido de nuevo puede obedecer a Dios. Las otras personas no pueden. Pensemos en nosotros mismos, inclusive. Debemos aprender a vivir como siervos obedientes, como hijos obedientes a Dios. Por lo tanto, se nos pide en la Biblia que andemos o que vivamos, es sinónimo de andar, como verdaderos hijos de Dios. Quiero leerles un par de textos. En Efesios capítulo 5, hay mucho sobre esto, pero 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, solo algunos versículos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas que hacen los niños desde chiquititos es querer imitar a sus papás. Los que son padres saben eso. ¿Cómo quieren imitar? Uno se está afeitando, se da cuenta que su hijito, chiquitito, 3 añitos también, está jugando a afeitarse. Si usamos afeitadora eléctrica, van a querer usar afeitadora eléctrica, por ejemplo. Les cuento que yo a mis 16 años, bien orgulloso, comencé a afeitarme. Y me regalaron una afeitadora eléctrica. Una Philips Shape, me acuerdo. Estoy hablando de hace 50 años atrás. Y hasta ahorita me sigo, no con esa, pero me sigo afeitando con afeitadora eléctrica. A veces sí, tengo que usar la otra, pero ¿por qué he comenzado con una afeitadora eléctrica? Ustedes ven en sus hijos cómo son imitadores por excelencia. Mi esposa me contó una historia triste, que es chistosa, pero triste, que estaba un día en el minibús y a su lado, detrás del chofer, estaba una señora y su hijito estaba sentadito en ese borde que hay detrás del chofer. Estaban así y el hijito dijo, ¡achú! El hijito estornudó. La mamá le dijo, ¡salud! Y el hijito le dijo, ¡servite nomás! ¿Saben, no? El chiquito en su mente estaba, ¡salud! ¡Servite nomás! Eso, ¿eh? Ahora, ¿se dan cuenta de lo que va a hacer? Dice que todo el minibús ha reído. Pero se dan cuenta que sin querer está enseñando la mamá por lo que el niño ve en su entorno. ¿Cuántas veces habrá escuchado decir, salud, servite nomás? Ojo, siempre vamos a enseñar algo a la gente, siempre. Que enseñemos todo basado, fundamentado en la palabra de Dios. Y debemos vivir por la palabra de Dios. En Efesios 5, versículo 8, voy a continuar leyendo un poco. Dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Anden en luz comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mucho cuidado, lo que vemos, lo que oímos, se nos queda. Y en un momento, sin pensar, va a salir lo que hemos escuchado. Y podemos estar hablando barbaridades. Por eso, hermanos, cuando ya somos hijos de Dios, queremos transformarnos, anhelamos transformarnos como el Señor. En Romanos capítulo 12, ahí sí hay más personas que conocen los dos primeros versículos, Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ojo, no solo la boca o el ojito, todo el cuerpo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Toda nuestra vida debe estar dada a Dios como sacrificio. En el Antiguo Testamento, a los sacrificios, o sea, a los animales, a ser sacrificados, se los mataba y luego se los ponía en el altar para ser quemados. Dice que nosotros debemos ser así, estar siempre en el altar de Dios. Ya no nos pertenecemos. Hacemos lo que Cristo quiere. Y dice que nos presentemos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese había sido el verdadero culto inteligente, racional. O sea, nuestra vida tiene que estar continuamente en obediencia y en servicio a Dios. Y dice, no se amolden a este mundo, a esta época. No sigan los caminos del mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de sus mentes vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos entregar toda nuestra vida. Solo el cristiano puede hacer eso. Y a medida que cada vez vamos así en ese camino, vamos a ir conociendo más al Señor, amándolo más y entendiendo el sentido de la verdadera vida en Cristo, que no había sido solamente venir a las reuniones. Más bien produce aburrimiento a veces si hay un predicador malo, como una persona que no quiero decir, pero me puedo ver la cara. Produce aburrimiento. Para un verdadero hijo de Dios, no, porque siempre se aprende algo. Siempre se saca algo bueno de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo, en este texto, estamos en Tito 2, 1 y 2, en el versículo 2 comienza a decir algunas explicaciones o indicaciones de cómo deben comportarse los cristianos de diferentes edades y sexo. Habla de los hombres mayores, aquí dice en el versículo 2 que los ancianos. Evidentemente no se refiere a los oficiales de la iglesia, no se refiere a los ancianos como pastores, sino a los viejos, es la palabra. Y en general a las personas, a los hombres mayores. Luego se refiere de las mujeres mayores, las esposas jóvenes, los jóvenes y los esclavos o trabajadores, diríamos en nuestro tiempo. Hoy vamos a hablar un poquitito de los hermanos mayores. Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios quiere decir dignos, honorables en todo, en la manera de vestir, en la manera de comportarse. Ustedes ven a un hombre de 68 años, ya tengo, sí, 68, frente a ustedes. ¿Qué tal si me vieran con botas tejanas, con jeans apretados, cola de caballo aquí, y no sé, pues, ¿con qué más? Aretes, cadenas, así. Oh, hola, man, ¿cómo te va, viejo? Así está, pa, pum, así. Realmente, es ridículo. Y la Biblia habla de todo, dice que los hermanos mayores, los ancianos, sean sobrios, honorables, dignos. Debemos aprender a aceptar nuestra edad con honor y dignidad. No podemos estar haciendo sonceras. De hecho, el apóstol, ¿se acuerdan? Dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay cosas que estaban bien cuando éramos changos, pero cuando ya estamos mayores, no. Es lo que está diciendo. Dice, además, que sean serios. Esa palabra quiere decir también honesto, discretos, vigilantes en lo que hacemos. Una moral firme, no una moral de circunstancia. Una manera de comportarse digna, seria. También dice que debemos ser prudentes. Hay que observar antes de actuar. Actúan con moderación, con precaución, con reserva. Entonces no podemos estar andando como un mozalbete. Aquí está hablando de los varones. En el próximo mensaje sobre este texto se va a hablar de las mujeres mayores. No dice viejas para no ofender, pero quiere decir viejos aquí y viejas. Y así somos, pues. Dice que debemos ser además sanos en la fe, incorruptibles en cuanto a doctrina, hermanos. No debemos ser oscilantes, debemos tener una fe, no una fe de niños que van detrás de cada viento de doctrina, sino ser serios realmente, sanos en la fe, sanos en el amor. La palabra que usa aquí el apóstol es ágape, es el amor que proviene de Dios. Es, en las versiones antiguas me encanta la palabra que usa, es caridad, caridad. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es una palabra excelente, pero con el uso, como el español es un idioma vivo, caridad ha llegado a dar unas, ha llegado a ser dar unas monedas a alguien, aunque uno no quiera a esa persona. Y por eso, a partir de la versión 60 de la Reina Valera, han puesto amor. Pero en realidad, caridad es amor que da. Porque de tal manera amó, encareció Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El verdadero amor es amor por el amor de Cristo que da. No es el que acumula o quiere para sí mismo. Dice que debemos ser sanos en el amor. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mayor sacrificio que esto. Por eso resumió brillantemente nuestro Señor toda la ley, amor. Entonces el anciano ya no es la persona que está buscando sus propios intereses. Por eso la Biblia habla, como hemos estudiado antes, que los ancianos de posición deben tener otros requisitos más, que hacen que la persona ya no esté detrás de la fama, detrás de dinero y un montón de otras cosas. Y en general las personas mayores en la iglesia deben comportarse como lo que son. Basta de estar haciendo sonceras realmente. Dice también la Escritura que debemos, los ancianos, los viejos, debemos ser sanos en la paciencia. Ahora, he hecho un estudio de todas las veces que aparece esto. Esta palabra, me gusta más el sentido que da la mayoría de las versiones, perseverancia, aguante, alegre o esperanzado, es resistencia, soportar, es constancia en las resoluciones, más que paciencia en realidad. Si ustedes ven sus Biblias, es perseverancia. Perseverar a través de las dificultades y uno sigue el camino de Cristo. Ese es el ser de una persona mayor en la iglesia. Se entiende que su fe está bien cimentada. Tiene que ser constantes. Les voy a contar una pequeña historia. Hace años, 10 años o más, terminó una reunión en la avenida Bush, arriba, los que se acuerdan, y vinieron dos hermanos con una carta. Y me dijeron, hermano, tenemos una conferencia anual en Ascanti. ¿As qué? Canti. ¿Dónde queda eso? Allá en Potosí, en la provincia de Chichas, de Tupiza, más allá. Y queremos invitarle, por favor, me traje una carta para que sea usted el predicador principal. Ah, ya, con todo gusto, listo, claro que sí. Entonces, de aquí unos meses, en julio, me acuerdo que era julio, varios meses después, va a venir un hermano para indicarle cómo viajar. Ya, le dije. Y yo, como buen chapaco, olvidado. Un martes o jueves en la noche, apareció el hermano de Ascanti, y me dijo, hermano, mañana viajamos. No, estoy enfermo. ¿Sabe? Yo tenía y tengo, ¿ves? Por eso evito levantar pesos. Problema muy serio de ciática, qué sé yo, que me ha atendido algún tiempo en cama, horrible. Pero, entonces yo dije, no, ¿cómo? ¿Y cómo vamos a viajar en flota? Mira, no, ¿cómo? No, hermano, no, estoy enfermo. Y no estaba sanito, de verdad, pero tampoco estaba como para echarme en cama. Y lo llamo a Johan, que estaba por ahí. Johan, a ver, ¿qué dices? Le cuento, no, papi, no puedes viajar, te vas a enfermar. ¿Quién te va a curar? No hay nada allá. ¿Qué vas a hacer? Yo, más contento. Y justo le digo a mi esposa, ¿qué dices? Le digo, tienes que ir. Pero tú has dicho que vas a ir y tienes que ir, que tu sí sea sí. A la orden. Donde manda capitán, no manda marinero. Y saben, viajé, ha sido una experiencia muy interesante. Si no hubiera ido, hermanos, no habría ministerio de misiones en la iglesia. La primera vez que he ido ahí y he quedado enamorado del campo misionero. Y a partir de ahí fue que comenzamos todo el caminar de misiones. Si no fuera que mi esposa me ha dicho, has dicho eso y tienes que cumplir, pero mi espalda, tienes que ir. Vamos a orar para que no te enfermes. Y no me he enfermado. He salido renovado, claro, 3 o 4 días que nadie sabía de mí porque no había ni celular, nada de esas cosas, estaban preocupados. Pero la importancia, una persona mayor en la iglesia dice, voy a estar a las 3 y debe estar a las 3. El mayor es el que va poniendo en orden a los demás. Los hermanos jóvenes se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Y por eso debemos ser constantes, perseverantes, no ser fluctuantes. Como persona que van como una ola que va de un lado a otro. Así que, hermanos, realmente debemos pensar bien los mayores cómo tomamos las decisiones. Porque una vez tomadas debemos cumplir, salvo cosas extremas realmente. Entonces, en las reuniones futuras continuaremos hablando. Luego van a hablar de las ancianas a sí mismos, sean reverentes en su porte, etcétera, etcétera. Buen mensaje. No van a traer orejeras para no escuchar las hermanas. Y los maridos están autorizados para dar codazos. ¿Ves? Ya te he dicho, ¿ves? Ya te he dicho eso. No, siempre pasa. Uno cree que a la otra persona le cae, no a uno, ¿no? Pero la palabra de Dios para todos. Entonces, recordemos, hermanos, que si eres hijo de Dios, estás siendo transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Si no hay esa transformación, arrepiéntete y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La fe no es muerta, la fe no es estéril, la fe transforma. Y cada uno puede dar testimonio de su transformación. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo en ese texto que teníamos a este lado, ¿qué decía? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que les animo a los que son hijos de Dios a dejarse transformar por el Señor, pero poner el deseo, la mente en decir, sí Señor, lo voy a hacer por tu voluntad. Y si alguno de acá no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepiéntase de sus pecados, reconoce que no puede salvarse a sí mismo y acepte la salvación que Jesucristo ofrece gratuitamente. Y ahí va a encontrar la vida eterna abundante. Y para que mediten esta semana, me despido con un salmo. Salmo hermoso, Salmo 15, es breve. Habla mucho para todos, no solo para los varones, pero más enfocado a lo que hemos hablado ahora para los varones adultos. Y el Salmo 15 tiene solo 6 versículos. Es un Salmo de David que dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es palabra de Dios. Y que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias. Tratemos de ser súper puntuales la próxima semana. Que el Señor los bendiga abundantemente.